Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados para arrancar hoy el mes de febrero, que ya ven que pintan bastos de momento ahora. Como decíamos por aquí, vamos a ver cómo acaba el lunes y cómo acaba la semana. Mucha tela que cortar, mucho que analizar, y lo vamos a hacer los próximos minutos antes de abrir los mercados a las 9 con Claudia Casco, que es Portfolio Manager en Miralta Asset Management. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días.
De todo lo que está pasando esta mañana, que es mucho, esa caída importante, precio del petróleo, caída un día más después de la caída del viernes de las materias primas, los futuros bajando con fuerza, Asia con caídas de más del 5%, Kospi ha habido que suspenderlo de negociación incluso. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo, si es que te sorprende algo?
Bueno, yo creo que la denominación de Kevin Worth tiene bastante que ver con todo el tema de metales preciosos. Al final, ese intento de sostener el dólar de alguna forma, porque es cierto que tiene muchos privilegios tener un dólar, seguir teniendo un dólar fuerte para Estados Unidos, a pesar de lo que quiera Donald Trump, de debilitar el dólar para todo el tema de su balanza comercial. Sí que es cierto que este intento de elegir a un candidato que mantenga, en cierto modo, la independencia de Estados Unidos está haciendo como contrapeso para ese dólar y como contraparte también esa bajada de los metales preciosos.
Lo voy a preguntar a todos, que esperáis un poco de Kevin Worth, que está el mercado intentando anticipar qué es lo que puede hacer. Queda todavía para mayo, pero vamos a ver si logramos entender, comprender si Trump va a conseguir presionarle o no, o le va a salir un Powell, que también lo nombró él, pensando que le iba a hacer caso, y luego no le ha hecho tanto. Francisco Sainz, director de inversiones de Fonditel. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te hago la misma pregunta que Claudia. De todo lo de esta mañana, que es mucho así para empezar sin anestesia el lunes, ¿qué es lo que te está sorprendiendo? O llamando la atención.
Llama la violencia de las caídas, ¿no?, de los metales preciosos, que ya vimos el viernes, y ligado un poco a lo que ya adelantaba Claudia, yo creo que hay un cambio de narrativa respecto a la liquidez global. Creo que el nombramiento o la nominación de Kevin Worth no es tan relevante en términos de tipos de interés, porque sí que veremos bajadas de tipos de interés, de acuerdo a lo que descuenta el mercado, que pueden ser en torno a 2 bajadas la segunda parte del año, sino que la clave es que el pasado de Kevin Worth dentro de la Reserva Federal entre 2005 y 2011 vino marcado también por su menor simpatía por expansión de balance, ¿no? Esto lo que puede significar es que en los próximos meses, en los próximos trimestres y durante su mandato, la liquidez generada por esas compras de bonos de la Reserva Federal se reduzca. Todo eso lo que hace es que cambie la narrativa de liquidez, y los primeros afectados son las criptos, son los metales preciosos, y desde luego que sorprende la virulencia de las caídas, pero es que también las subidas acumuladas eran relevantes, ¿no?
Javier Galán, responsable de renta variable y gestor de fondos en Renta 4 Gestora. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú con qué te quedas de todo lo de esta mañana?
Bueno, la verdad es que lo han comentado muy bien nuestros compañeros, ¿no? A ver, es una exageración, efectivamente, el movimiento a la baja, ¿no? Te llama muchísimo la atención, pero como bien ha comentado, es que la subida había sido también que quitaba el hipo, ¿no? Bueno, a ver, después las cosas no cambiarán tanto. O sea, van a cambiar el presidente. Son muchos gobernadores los que hay en la Fed. Es un voto más. Yo creo que después las cosas no serán tan exageradas, ¿no? Pero bueno, el tema de la liquidez, que además yo creo que todos teníamos en la mente, ¿no?, que parte de la gran subida de los mercados y de todas las materias primas y, digamos, los activos más que tienen que ver con la especulación, ¿no?, tiene mucho que ver con la liquidez, ¿no? Y claro, el poner en duda que esa liquidez ya no va a ser tan fácil, ¿no?, y tan exuberante, ¿no?, pues hace que toda esa especulación se retraiga a una velocidad muy rápida, ¿no? Yo creo que es lo que vamos a vivir en las próximas semanas.
Uh-huh. Ignacio Martín Ocaña,
digo
bien el cargo de primera. Senior Portfolio Manager Head of Multi-Asset Funds Santa Lucía Asset
Correct.
Management.
Bien, ¿no?
Bien.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú con qué te quedas?
A ver, a nosotros lo que más nos sorprende es que, curiosamente, el candidato a la Fed que se ha elegido ha sido, por decirlo de alguna manera, el menos dovish. O sea, Donald Trump lleva mucho tiempo diciendo, amenazando, más bien, a Powell con que baje los tipos, y de todo el elenco de gobernadores de la Fed, pues ha elegido al más restrictivo. Es decir, que lo que tú decías, es posible que se encuentre con ciertas dificultades, y más teniendo en cuenta que ha habido muchos activos que, bueno, pues han mantenido la inflación alta y entonces pues el mercado de renta fija está descontando tipos altos por más tiempo, ¿no? Y eso es un poco lo que está reaccionando. Adicional a eso, el tema de OpenAI y NVIDIA, pues bueno, también, ¿no? Añade, porque eso supone una cierta corrección en la parte tecnológica. Y también es sorprendente porque, como se lleva mucho tiempo hablando de esa, no sé, vamos a llamarlo financiación circular que hay en torno a OpenAI y todo lo relacionado con la inteligencia artificial, pues no tiene mucho sentido en la noticia, pero bueno, ahí está.
Bueno, ahora vamos con bancos centrales, que van a ser algunos de los protagonistas de esta semana. Tenemos Banco de Inglaterra, tenemos Reserva de Australia, tenemos Banco Central Europeo el jueves, pero tenemos muchas referencias, tenemos resultados empresariales. Os pregunto al detalle qué esperáis vosotros, si va a hacer caso a lo que quiere, que la vamos a escuchar a Trump hablando de Wars. Ya he hablado con él y le he dicho que baje tipos. No podía ser de otra manera. Claudia, de todo lo que hay esta semana, ¿qué va a ser, qué crees, o dónde os vais a fijar vosotros como lo más relevante? Luego podrán pasar, ya veis cómo está el lunes, cualquier cosa. Tema geopolítico con Estados Unidos, Irán y lo que está pasando con el precio del petróleo, que vamos a ver cómo lastra hoy, por ejemplo, a Repsol, y cómo lastra al IBEX, que abre desde máximos históricos. Resultados empresariales, también hay citas importantes, bancos centrales, tenemos datos como ese informe de empleo en Estados Unidos, el IPC zona euro, hoy PMIs. ¿Dónde vais a fijaros?
Bueno, como nos llevamos fijando desde hace un año, pues las intervenciones de Trump siguen impulsando un poco los mercados. También ver qué hace en Irán, ¿no? Que hace este fin de semana Trump comentaba que estaba empezando a enviar tropas a Irán.
Y mientras dice que quiere llegar a un acuerdo, que está cerca.
Completamente. es así de contradictorio. Y bueno, ver qué también hace Irán con respecto al estrecho de Hormuz y ver qué pasa con el petróleo, porque estamos en una situación muy volátil. Es cierto que sí que vemos cómo está cayendo el petróleo a primera hora de la mañana, pero vemos que también puede cambiar mucho esa situación. Y bueno, en cuanto a bancos centrales, es cierto que no esperamos ningún tipo de bajada por parte del BCE. Y estar muy pendiente del discurso de Lagarde para ver cómo prosigue en los próximos meses. Es cierto que sí que esperamos alguna bajada de tipo, a diferencia de lo que espera el mercado, más por un contraataque de lo que haga la Fed en los próximos meses que por una situación de inflación. Y también por un motivo de crecimiento en la eurozona, que al fin y al cabo veíamos que iba a haber un impulso con todo el tema del impulso de las políticas fiscales que se estaban implantando en Alemania, pero que poco a poco se van acotando.
Francisco, vosotros, además de estar pendientes de esa cuenta de Truth Social de Donald Trump, que se ha convertido en la fuente de información de las más importantes para los inversores ahora mismo, anunció por ahí el otro día el nombre de Kevin Walsh. Aquí en la redacción incluso hicimos apuestas de si iba a ser una comparecencia, bombo y platillo. Yo era de los que apostaba que no, que en cuanto se levantara, antes de bajar y poner un pie debajo de la cama, tweet al canto, Truth Social al canto, y que iba a anunciar ahí el sucesor de Powell. ¿Vosotros qué esperáis de esta semana? ¿Dónde va a estar la clave en todas esas referencias, que son muchas? Es la segunda la segunda que tenemos algo que contar. Habíamos empezado a tener un poco paraditos. La semana pasada ya fue significativa y esta pinta que también lo va a ser.
Nosotros, viendo que es una semana muy cargada de referencias, te diría que más allá del ruido, más allá de que la liquidez global pueda estar cuestionada, ¿no? Como comentaba antes, las cosas van bien, de fondo las cosas van bien, parece que no lo hablamos tanto, ¿no? Pero el crecimiento económico es sólido, el crecimiento de los beneficios empresariales es bueno. Entonces, en ese sentido, creo que el dato del viernes de mercado laboral puede ser relevante para tranquilizar un poco, que más allá de todo este ruido y toda esta volatilidad, la economía americana no solo no se desacelera, sino que incluso puede estar creciendo algo más de lo esperado. Y luego los resultados empresariales que tenemos, se ha publicado mucha compañía americana, publicó la semana pasada, pero vamos a tener resultados importantes como Amazon, como AMD, compañías muy relevantes, que seguramente que si cumplen con las guías de crecimiento que se espera en torno a entre un 8 y un 9% para este trimestre en términos interanuales, pues también pueden darle cierta tranquilidad al mercado más allá de esta volatilidad del ruido, ¿no?, generado por todas las declaraciones y las noticias. Y luego un último elemento, desde luego, que es cualquier tipo de mención, intervención que pueda hacer el Kevin Warsh en términos de cómo lo ve, porque estamos hablando de que un poco, yo creo que la discusión, repito un poco lo que comentaba antes, no es tanto si va a haber dos bajadas de tipos o tres bajadas de tipos, sino la discusión es, oye, ¿vas a acelerar el ritmo de reducción de balance o no? Esa es un poco, con lo cual cualquier pista, el mercado creo que lo va a leer, bueno, que le va a poner, lo va a poner en precio, ¿no?
Javier, ¿vosotros?
Bueno, o sea, la verdad es que era una semana que eso, hay muchísimos resultados empresariales, ¿no? O sea, casi todas las big tech, ¿no? Compañías importantes también de consumo, industriales en Europa, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Y va a estar todo muy ensombrecido ahora mismo, ¿no? Con todo lo que estamos viendo desde este comienzo de lunes, ¿no? Con temas en los que muchos de nosotros nos encontramos algo más incómodos, ¿no? Es muy difícil de predecir tanto temas macroeconómicos como temas de noticias, temas geopolíticos, temas de petróleo, Irán, Trump, ¿no? Que es totalmente impredecible.
O sea, vosotros los gestores, igual que los periodistas, os ha cambiado la vida Donald Trump, ¿no?
Bueno, desde luego es más entretenida, ¿no? Además, es más entretenida. Pero es verdad que tampoco puedes estar tomando decisiones de inversión y desinversión por culpa de, ¿sabes? Bueno, pues de un tuit, ¿no? O de un, como se diga ahora con X, ¿no? De un mensaje, ¿no? Nosotros nos vamos a seguir fijando mucho en el tema de resultados empresariales, yo creo que es clave. El mercado está mucho más maduro, o sea, llevamos un mercado desde el 2022, ¿no?, que fue la primera caída, pues 23, 24, 25 con subidas, ¿no? El mercado mucho más maduro, bolsas más caras, valoraciones más exigentes, y eso en general es lo que conlleva es que va a haber, no una corrección inmediata, pero que va a haber más volatilidad. Nosotros, de hecho, somos positivos, ¿no?, en términos de aquí a final de año, ¿no?, por poner un número, pero sí que creemos que sustos como el de este, ¿no?, pues que las bolsas te caen un 5, después te suben otros 7, después, o sea, eso va a ser muy, muy probable. Pero, bueno, yo me tengo que fijar mucho, que es mi trabajo, es lo que más me gusta y lo que más se puede predecir es cuál es el estado de las empresas, los beneficios de las empresas, ¿no? Es lo que me gustaría fijar.
Esta semana vamos a tener muchos ejemplos para ver cómo están esas empresas. Y vosotros, y termino esta ronda por aquí, y ahora hablamos de Wars, y hablamos, entramos en detalle de resultados, de sectores, de carteras y de inversiones. Vosotros, Ignacio, esta semana, ¿qué creéis que va a ser lo más relevante a la espera de lo que diga Trump? Que eso nunca se sabe.
Pues una vez más, resultados empresariales, partiendo de la base de que el mercado está descontando para este año pues un 14% de crecimiento del beneficio por acción medio, compañías del Standard & Poor's 500, y asumiendo que los dos sectores que están por encima de esa media son tecnología y creo que recordar que eran materiales, me imagino que relacionado con todo el tema de metales y demás, el resto de sectores muy por debajo, pero claro, más allá de los resultados cuarto trimestre pasado, que ya eso ya lo pasado está, pues las guías que vayan a dar para primer trimestre 2026 y sobre todo para este año. ¿Por qué? Porque si son más positivas de lo que se preveía, pues el mercado estará mejor soportado. Y al revés. El tema geopolítico, pues tú lo has dicho bien antes, se está un poco precocinando antes. El hecho de enviar tropas ahí no deja de ser algo amenazante. Pero bueno, la geopolítica en otros momentos sí que es verdad que genera mucha volatilidad, pero luego realmente mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Y al final el mercado es verdad que ha aprendido a convivir con ese riesgo, con lo cual pues se asume que el riesgo geopolítico incluso puede llegar a disminuir en algún momento.
Vamos con Kevin Walsh, el elegido por Trump para dirigir la Fed a partir de mayo. Todavía queda, no nos tengamos prisa, todavía queda Powell para unos cuantos meses. Y esto es lo primero que decía Donald Trump después de anunciar el nombre en Truth Social sobre el que será nuevo presidente de la Fed.
Hablaremos de recortar las tasas. Walsh no se comprometió a recortar las tasas de interés. Sería inapropiado pedirle que lo hiciera, pero Walsh quiere recortarlas.
Es sorprendente, Claudia, que diga sería inapropiado pedirle que bajara los tipos de interés con lo que lleva Trump diciendo de Powell mucho tiempo, ¿no? ¿Qué creéis que va a hacer Walsh? ¿Cuánto va a ser capaz de acelerar, no solamente, como decía Francisco, esa reducción de tipos, sino también esa reducción del balance? ¿Qué esperáis del nuevo presidente de la Fed y cómo lo va a recibir el mercado? De momento lleva dos días y dos de dos hablando de caídas.
Bueno, yo más que nada considero que Trump quería poner un candidato que bajase tipos con, para hacer que para tener cierta injerencia política.
Y es este, gente. Porque como decía antes Ignacio, es el menos dovish de todos.
Claro, no exactamente. Si eso es lo que ha sorprendido, ¿no? Pero yo creo que es más un movimiento estratégico en cuanto al dólar se refiere, ¿no? La pérdida de capacidad del dólar está afectando a Estados Unidos, a pesar de lo que quería Trump con respecto a su balanza comercial. Y lo veo más un movimiento estratégico momentáneo que lo que va a pasar realmente con este candidato de la Fed. Creo que va a cumplir con las expectativas de Donald Trump y va a hacer lo que Donald Trump quiere, si no, no lo hubiese puesto ahí. Va a ser un poco marioneta en ese sentido, pero creo que la noticia viene más por un movimiento estratégico que por otro motivo.
Francisco, ¿tú crees que le va a hacer caso?
Yo creo que la noticia de esta nominación es muy buena, porque significa que el gobierno americano, aunque parezca que no, hace caso al mercado, y lo vimos el año pasado, ¿no?, en alguna ocasión, y hace caso especialmente a Scott Bessent, ¿no? Con lo cual la sensibilidad de tener un perfil, no sé si más independiente, pero sí más técnico y con más experiencia, pues el mercado lo ha leído bien. Y la reacción, volviendo a las reacciones que veíamos el viernes, ¿no? Hablábamos de las caídas fuertes de metales preciosos, pero la reacción del 2 años americano el viernes es de apenas 3 puntos básicos de caída. Significa que el mercado no ha puesto más bajadas de tipos de interés de la Fed a lo largo de 2026, sigue cotizando esas 2 bajadas. El dólar se apreciaba el viernes un 1% contra el euro, con lo cual las reacciones en términos de tipos de interés y en términos de divisa eran moderadas. Donde sí veíamos reacciones más relevantes eran toda esa parte de liquidez. Creo que el movimiento y esta nominación son buenas noticias para los mercados y son buenas noticias. Veremos si hay bajadas de tipos de interés, seguramente sí, pero insisto también en que el pasado de Kevin Warren, cuando fue miembro de la Fed entre 2005 y 2011, fue un perfil muy sensible a la inflación, mucho más a la inflación que al crecimiento. Quiere decir que no es tan dovish, eso lo hemos comentado, y insisto en que cuando salió de 2011 era porque no estaba de acuerdo con las políticas de ampliación de balance. Vamos a ver qué ha pasado durante todos estos años.
A ver cómo le ha cambiado el cuento. Javier, ¿qué esperamos? ¿Qué esperáis de, Kevin Warren?
Yo para ti, para todos los oyentes, para que veáis un poco cómo cambia la cosa en un fin de semana, ¿eh? El viernes nosotros en la reunión de estrategia hacemos todo el equipo de inversión, ¿no? Uno de los comentarios que hacíamos es, ojo que las cosas pueden estar cambiando porque la inflación puede estar repuntando por culpa de las materias primas, ¿no? Nos levantamos el lunes con una caída de las materias primas espectacular.
Y hoy sigue.
Exacto. Y las cosas pues puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, desde luego, Kevin Warren, yo por lo que he estado escuchando, ¿no?, de vídeos, es clarísimo, ¿no? O sea, a no ser que se esté engañando a sí mismo, ¿no? Oye, no creo nada en el quantitative easing, pero sí creo mucho en la bajada de tipos de interés. Creo que si no hay quantitative easing, se pueden bajar los tipos de interés mucho más, ¿no? Yo creo que eso es clave. Ahora bien, ¿qué va a hacer? Que es lo que lleva pasando en los últimos 2 años, ¿no? Los tipos de interés bajan, tanto en Europa como en Estados Unidos, y sin embargo los tipos de largo plazo no están bajando ni mucho menos, ¿no? Al revés, están bastante, bastante altos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque, digamos, hay mucha financiación que no se hace a 3 meses o 6 meses, ¿no? Se suele hacer mucho más largo plazo, incluido hipotecas, ¿no? Que es clave, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo, pero bueno, reflejar un poco eso, que cómo cambia en un fin de semana todo.
Ignacio, por terminar esta ronda sobre Warren, luego a la vuelta de publicidad os pregunto por resultados empresariales, por esta caída de los metales preciosos, si conviene o no, pues aprovechar la caída para incorporarlos, si es que no los teníamos ya en cartera, y hablamos de resultados empresariales, pero por cerrar la ronda sobre Warren, ¿qué esperáis vosotros? ¿Cuánto caso le va a hacer a Trump?
Pues no le va a quedar más remedio que bajar los tipos para satisfacer a Trump, pero también es sorprendente la reacción del mercado de renta fija, ¿no? Y ver que tampoco se ha movido tanto en ese sentido. Como ya he dicho antes, el mercado está descontando tipos altos por más tiempo, y la parte buena es que la bolsa, en términos un poco de comportamiento relativo, pues bueno, más o menos tiene asumido en cierta parte que el ciclo de tipos, de bajada de tipos, está más o menos completado, más allá de que a lo mejor puedan bajar 25 puntos o 50 puntos adicionales. Pero yo creo que la clave es el primer discurso de Warren, ¿no? a ver cómo lo maneja y a ver cómo el mercado lo digiere.
A la vuelta de publicidad hablamos de Lagarde, que juega esta semana, juega el jueves. Hay partido del Banco Central Europeo, hablamos también de sectores, vuestros sectores o vuestras compañías favoritas para este año, y nos contáis cómo habéis posicionado vuestras carteras para 2026.
Pero, ¿tiene cuello barco?
Sí.
¿Y es de manga larga?
Sí.
¿Y con puño abullonado?
Claro.
Sí, es perfecto.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Smart Days en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
Babyliss, Russell Hobbs, Taurus, Solac, Haier, Whirlpool y muchas más.
Llévate frigoríficos, hornos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Todo con el 15% adicional y nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 4 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En agricultura, vender bien no es solo vender caro, es vender en el momento correcto. Kimi analiza datos de mercado para predecir precios, picos de demanda y saturaciones de stock antes de que ocurran. Si el mercado se puede anticipar, el precio se puede defender. Kimi, infórmate en kymi.es.
Cuando te tomas un caramelo mentolín con ese frescor, como que llenas más los pulmones, ¿no?
Pues la verdad que no me había dado cuenta. Hasta ahora que lo has dicho.
Respira más y mejor con Mentolín, el mítico caramelo balsámico sin azúcar. Mentolín, y tan fresco.
El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
La primera tertulia de mercados de este mes de febrero, que ha arrancado ya en las bolsas y, como les venimos contando, con ritmo frenético, con esas caídas que hemos visto en las bolsas asiáticas, con los futuros también en rojo, apuntando una apertura bajista en Europa y en Estados Unidos cuando abra Wall Street a las 3:30 de la tarde, desplome del precio del petróleo, desplome de las materias primas. Lo estamos analizando con Claudia Casco de Miralta Asset Management, con Francisco Sainz de Fonditel, con Javier Galán de Renta 4 Gestora y con Ignacio Martino Caña de Santa Lucía Asset Management. Oye, Lagar, una ronda muy rápida porque yo creo que coincidís todos. Y si no me decís que no va a mover ficha Francisco Lagarde, está el Banco Central Europeo esta semana.
No tiene necesidad. Yo creo que en Europa el proceso de desinflación ha terminado, con lo cual no debería ser un evento especialmente relevante, más allá de que el mercado y la rueda de prensa seguramente le hagan muchas preguntas por el tipo de cambio. Uh-huh. En algún momento del año pasado y el anterior se habló de que el 1,20 podía ser un nivel de referencia donde el BCE hiciera algo. Lo cierto es que normalmente lo que dice Lagarde es que ellos que lo que buscan es su objetivo de estabilidad de precios y no monitorizan la evolución del tipo de cambio, pero que no hacen declaraciones a ese respecto, ¿no? Desde luego que si se va el dólar por encima de 1,20, sí podría empezar a dañar el sector exportador alemán, podría dañar también la senda de desinflación, llevándonos a un escenario de deflación. Con lo cual creo que eso es un poco lo más importante que puede ocurrir en la sesión, ¿no? Las preguntas sobre el tipo de cambio.
Claudia, ¿coincidís en que el melón puede estar ahí el jueves?
Desde luego. Y bueno, es que al final yo creo que está en una posición muy cómoda, ¿no? Lagarde en este momento, o el Banco Central Europeo en su conjunto, porque al final yo creo que todo va a depender un poco de lo que haga la Fed, ¿no? Y seguir un poco el camino, la trayectoria, así que considero que por ese motivo habrá alguna bajada en algún momento del año. Y bueno, al final ese euro tan fuerte hace que haya cierta deflación importada, ¿no? Que hace que también esté en un momento cómodo el Banco Central Europeo.
Javier.
Sí, sí, nada, totalmente. O sea, lo único es que la política monetaria, creo que la tenemos todos sí, bastante clara, mientras no haya presión y no hay presión de ningún tipo. Y después, además, tenemos expansión fiscal, ¿no? Gasto público incrementando de forma sustancial, especialmente en Alemania, ¿no? El país más importante de Europa, pero vamos, casi todos los países europeos, ¿no? Con déficit presupuestario, intentando incrementar gasto público, todo el tema de gasto en defensa, ¿no? Todo eso que va a seguir, digamos, reactivando, porque lo que peor tiene Europa de toda la vida, ¿no? Es el crecimiento, ¿no? Bueno, pues esta parte fiscal, ¿no? Y esta parte de gasto público va a aguantar los próximos años el crecimiento y entonces no vas a tener incluso necesidad de bajar más los tipos de interés, ¿no? Así que stand by.
Ignacio.
No esperamos que vayan a mover en ficha. De hecho, Lagarde nunca se ha caracterizado por ser especialmente disruptiva, por decirlo de alguna manera. Siempre ha seguido mucho el guión. Y como ya he dicho antes, el mercado está descontando que el ciclo de tipos, al menos en Europa, está más o menos completado y no creo que mueva ficha.
Resultados, sectores y compañías. Os mezclo toda esta pregunta, Claudia. En esta temporada de resultados que estamos viendo y que va cogiendo ritmo, y esta semana tenemos a más de 100 compañías, por ejemplo, del S&P 500, presentando cuentas, citas importantes también aquí en Europa y en España. Por lo que estáis viendo, ¿cuáles son los sectores que consideráis ahora mismo más atractivos para invertir, en cuál estáis invirtiendo vosotros y que os gustan para tener en cartera? ¿Sectores o compañías? Que no sé si hay compañías que se pueden salir un poco del guión de ese sector en el que están, para bien o para mal.
Yo creo que estamos empezando o que vivimos en un momento donde ya no estamos prestando tanta atención a los resultados empresariales de las compañías, sino más bien a las narrativas que se están moviendo y que están cambiando mucho con respecto a los últimos años. O sea, vemos cómo hay un fin del excepcionalismo americano, y vuelvo a este tema porque lo considero realmente importante. Al final, la única forma de ganar dinero durante los últimos años ha sido invertir en Estados Unidos, y creo que esto se está rompiendo completamente. Creo que el panorama económico y geopolítico está cambiando radicalmente. Estamos viviendo una tendencia a la desglobalización, una mayor multipolaridad, lo que lleva a un juego de suma cero, ¿no? Donde antes todos parecían ganar en un sistema global. Ahora parece que hay un juego de suma cero en el que tienes que ser mucho más estratégico a la hora de seleccionar geografía, a la hora de seleccionar sectores, ¿no? Y la tendencia que está moviendo generalmente a los mercados es ese intento de seguridad nacional que viene no solamente por la parte militar y la parte de defensa, sino también por la parte de soberanía industrial, de soberanía energética y de soberanía digital. Y creo que esta es las grandes tendencias que están moviendo a día de hoy los mercados, y por ello nos posicionamos bajo este paradigma geopolítico y también a nivel más global macro a la hora de posicionar nuestras carteras. Y consideramos que, a pesar de lo que estamos viviendo esta semana de los metales preciosos, va a seguir una continuidad en el repunte de estas materias. También consideramos que los metales estratégicos van a ser clave durante este año, no solamente por una cuestión industrial, sino porque es una forma de seguridad nacional. Por otra parte, también cambiar y diversificar un poco a nivel geográfico, no posicionar toda la cartera en Estados Unidos. Creemos que es el momento del rebrote de esos mercados emergentes, y sobre todo regiones que a lo mejor han estado olvidadas en la cartera desde hace muchos años, como puede ser regiones como Europa del Este. Y bueno, a pesar de sí esa tendencia que está teniendo la defensa y toda la parte de armamento, pues muy, muy importante toda la parte de industriales, y con esas tendencias de nearshoring y demás.
Aprovecho para cerrar la ronda, ya que nos queda poco tiempo, añado la pregunta de cómo estáis posicionando vuestras carteras. Ya lo que decía también ahora mismo Claudia, de dónde, si estamos cambiando un poco el foco de Estados Unidos a otras partes del mundo, me contáis también en esta ronda, Francisco, vosotros, en cuanto a sectores, en cuanto a estrategia, ¿cómo estáis posicionados este año?
En general te diría que con buenos fundamentales, como hemos dicho antes, de crecimiento económico y de empresas, aunque las valoraciones sean altas y más allá de los riesgos geopolíticos, las carteras son constructivas y estamos positivos para el para el año. Sí estoy de acuerdo, como comentaba Claudia, en que está cambiando la excepcionalidad o esa tesis de la excepcionalidad americana, pero dicho eso, seguimos pensando que el crecimiento está en compañías americanas, con lo cual seguimos o estamos positivos durante este año en bolsa americana, y sí estamos viendo cierta rotación o cierto cierre del gap en el crecimiento de la tecnología y de las Mag 7 frente al resto, con lo cual incluimos en las carteras estrategias que jueguen un poco a esa rotación que hay dentro del índice, con lo cual nos gusta la parte de financieras, nos gusta la parte de industriales dentro de Estados Unidos. Nos gusta también a nivel geográfico emergentes, porque pensamos que hay la tesis de dólar débil, tipos a la baja y crecimiento económico y crecimiento de beneficios nos puede ayudar. Y luego a nivel de sectores, por daros alguna pincelada, seguimos positivos a nivel global en healthcare. Creemos que sigue habiendo compañías con un recorrido en términos de valoración. Y hay otra temática que también nos gusta, que es la parte de small caps, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sí se dan las circunstancias de que a los tipos bajos que vamos a seguir viendo les acompaña un crecimiento económico saludable que creemos que se está produciendo.
Venga, voy para este lado, un minuto para cada uno, que nos vamos de tiempo como siempre, tenemos esa mala costumbre.
Vale, a ver, pues nada, pues de forma súper rápida digo que el año pasado ha sido un mercado en el que ha estado muy concentrada las subidas, ¿no? En Europa especialmente defensa y bancos, ¿no? Y en Estados Unidos IA, ¿no? O sea, tecnología, o sea, y nada que ver, ¿no? Entonces yo para el 2026 creo que si esto es un mercado alcista, que lo creo, tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Sí. Así que yo apostaría, de luego, yo creo que toda la temática de tecnología IA va a permanecer inalterada, pero empieza a haber ya oportunidades en algunas historias, por ejemplo, en software. Tanto en Estados Unidos como en Europa ha sufrido muchísimo. Yo creo que hay cosas, porque siguen sacando resultados muy, muy buenos, ¿no? Estoy en Europa estoy pensando en SAP, pero en Estados Unidos tienes a Salesforce, tienes a Adobe, tienes a muchas compañías, ¿no? Que aparentemente es que están, les van a disrumpir, pero la realidad es que los beneficios siguen creciendo a doble dígito de forma muy saludable. Y después muchas compañías olvidadas, defensivas de muchísima calidad, y aquí estoy pensando en Nestlé, estoy pensando en Colgate, estoy en Procter & Gamble, en Viscofar en España, o sea, compañías de consumo que ahora, bueno, no están de moda, ¿vale? Pero están baratísimas y son compañías súper sólidas.
Mm. Ignacio, ¿qué vas tú?
Pues hay sectores muy importantes, ¿no? O sea, con la importancia relativa frente a todo lo que es la economía. La parte de tecnología nos llama mucho la atención, ya lo ha comentado un poco Javier, esa narrativa de largo de semis contra corto de software, que está elevando las valoraciones en semiconductores, infraestructura de IA frente a, bueno, potenciales pues empresas que se puedan ver perjudicadas, ¿no? Pues que de alguna manera tampoco lo vemos, ¿no? Porque en realidad tampoco creemos que compañías que están enganchadas a un SAP o todo su negocio está enganchado a SAP puedan prescindir de esa herramienta. Otra cosa es que SAP la incorpore en la inteligencia artificial para mejorar la suya. Dicho eso, las valoraciones en software son bastante atractivas. Bancos bien, porque es un sector que mientras los tipos se mantengan altos todo va bien. Materiales bien, porque al final realmente en materias primas subiendo, o por lo menos aunque esa volatilidad manteniéndose altas, pues al final mejoran las valoraciones, todavía están un 30% por debajo de su media histórica, con lo cual tienen margen para subir. Y luego, también lo ha comentado Francisco y estamos de acuerdo, sector healthcare, sanidad, donde ahí, bueno, pues realmente vemos una oportunidad en un sector que es muy defensivo y que además para nosotros tremendamente beneficiario de la implantación de inteligencia artificial.
Lo de los bancos es para comentar aparte, es para hacer un monográfico un día, sí. Y ojo, esta semana venimos de un más 6% de CaixaBank tras presentar cuentas el viernes. Vamos a ver esta semana, mañana Unicaja, luego tenemos Santander, BBVA y Sabadell para cerrar el viernes. Ha sido un placer y un lujo teneros por aquí a los cuatro, agradeceros que nos hayáis acompañado esta mañana, que está así de movida, así de intensa, y nos hayáis ayudado a tranquilizar un poco los ánimos, que oye, esto pasa a veces en las bolsas, ¿no? Todo va a ser subir, subir y subir. Nos habéis dado esa visión tranquila por vuestra parte. Claudia Gasco desde Miralta Asset Management, Francisco Sainz desde Fonditel, Javier Galán desde Renta 4 Gestora, Ignacio Martín Ocaña desde Santa Lucía Asset Management. Que paséis un buen lunes, una buena semana.
Gracias.
Muchas gracias.